Cuando yo estaba en segundo de carrera, hacía un programa de radio que se llamaba Este fuerte no se rinde. En él tratábamos de analizar diversos ámbitos de la sociedad y dar voz a gente normal, que estaba luchando por alcanzar sus sueños o que simplemente tenían algo interesante que contar. Y bueno, pues luego ya el periodismo me llevó por otros derroteros, ¿no? Por Rec Radio. Pero siempre he pensado que el deber de un periodista es dar voz a los que no la tienen o se la han arrebatado. Siempre he intentado marcarme a fuego esa frase. Hoy la vida me ha devuelto la oportunidad de dar voz a los que no la tienen, pero sí tienen muchas cosas que contar, que es importante. Bienvenidos, bienvenidos todos a Radio UMH, a Vocaciones. Entrevistamos a gente apasionada por su trabajo, por su vida, por su vocación. Y es que cuando hablamos de vocación, hablamos de algo más que la profesión a la que te dedicas. Vocación es en quién o en qué crees, cómo sueñas, cómo piensas y sientes, pero sobre todo, vocación es cómo vives. La primera entrevistada de esta nueva aventura no podría ser otra que Dolores Cardona. Ustedes no la conocen, pero ayer, mientras pensaba cómo definirla, me venían a la mente algunos de sus gestos, como la forma en la que se emociona cuando le cuentas algo bueno que te ha pasado. Y es que Dolores tiene la piel muy fina. Es capaz de sentir el dolor del prójimo, como el suyo propio, pero sobre todo, y esto es lo más relevante, es capaz de emocionarse con las alegrías de los demás. Y tanto ustedes como yo sabemos que vivimos en un mundo en el que nos cuesta mucho alegrarnos por los éxitos de la gente de nuestro alrededor. De una sensibilidad extraordinaria y una delicadeza insólita, Dolores te atrapa desde la primera vez que la conoces. Engancha a las personas ilusionadas y entusiasmadas por la vida porque ella ama lo que hace. Actriz, estudiante de periodismo, mejor que nos lo cuente ella más detenidamente. Pero tengo que decirles que para mí es un lujo contar hoy con su presencia. Compañera, colega, pero sobre todo amiga. Saludamos ya a Dolores Cardona. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, a ti por pensar en mí, en tu nueva aventura.
Te has atrevido a ser la primera entrevistada de Vocaciones. No sé lo que pensarás de mí cuando termine esta media hora de programa.
Ya sabes que yo me lanzo a la piscina.
Bueno, no sé si estás de acuerdo un poco con lo que he dicho sobre ti. No sé cómo te definirías tú.
Pues a mí me cuesta mucho definirme, ¿no? Como vivo conmigo todos los días, es un poco complicado, pero porque me conozco mis virtudes, mis defectos, mis pensamientos, pero sí que no te equivocas en que me emociono, sí, cuando me cuentan las cosas no soy incapaz de no ponerme en su sitio, no soy incapaz de no visualizarlo como si yo lo viviera con, pues en este caso contigo.
A lo mejor esto te lo ha dado, ¿no? Aquí me atrevo a decirlo, el teatro, ¿no? El teatro a lo mejor te ha ayudado a ponerte en la piel de los demás.
Yo creo que va un poquito de la mano. Creo que el teatro me ha atrapado porque me da la oportunidad de ponerme en la piel de los demás y de vivir cosas que quizá, siendo Dolores Cardona únicamente, nunca las viviría.
¿Cómo comienzas en el teatro? Cuéntanos.
Pues comienzo de casualidad total, porque con 7 años yo me apunté a voleibol, porque yo siempre he sido muy deportista y yo en el cole me apunté a voleibol. Entonces quitaron voleibol y me metieron en teatro. Y entonces de repente descubrí que, oye, que eso era muy divertido, ¿no? Que eso de jugar a ser otras personas que era muy divertido. Y seguí haciendo teatro toda mi vida hasta que de repente descubrí que había una carrera, que era arte dramático, que te permitía profesionalmente estudiar eso y no me lo pensé dos veces, lo tenía muy claro que era lo que quería hacer.
Podemos decir que era un poco tu vocación, ¿no? Encontraste a qué dedicar tu vida.
Sí, hasta que descubrí el periodismo yo jamás me veía haciendo otra cosa que no fuera ser actriz. O sea, es parte de mi vida, todo lo que vivo, lo que percibo, todo es algo que me ayuda y me aporta para ser actriz.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo una forma de pensar que tengo es que siempre en la vida hay como un punto de inflexión en las cosas, ¿no? Y en las personas. En las relaciones que tienes con la gente llega un momento en el que dices, ahora somos amigos de verdad. Y cuando estás haciendo algo también lo dices. Es un poco como cuando aprendes a conducir. Lo haces mal, pero llega un momento en que dices, joder, es que ahora lo he hecho bien. ¿Cuál fue tu punto de inflexión, si es que lo hubo, cuando empezaste a estudiar teatro? ¿Hubo un momento en que te diste cuenta que realmente servías para esto?
No me lo planteo, no creo que nunca me lo he planteado, lo vivo, O sea, es algo que para mí es vivir. O sea, para mí el teatro es seguir viviendo. O sea, no dejo de vivir cuando hago teatro ni cuando me salgo dejo de hacer... No es que haga teatro en mi día a día, pero que es algo que no puedo separar. Quizás si le paso, por ejemplo, a mi familia. Pues lo típico, tus padres, chicas, estudiar una carrera, es que arte dramático, es que ser actriz. Y sí que hubo un momento en el que mi padre vino a verme allí uno de los montajes que hicimos en la escuela y cuando acabé se me acercó y me dijo, no, mira, ya todo lo que te he dicho, esto es lo que tú tienes que ser en la vida.
Joder, qué bonito.
Sí, no, de verdad. fue algo que no es que nunca me falta el apoyo de mis padres, pero sí que era verdad que ellos... Pues ellos quieren un futuro, lo típico de los padres, quieren un futuro para sus hijos estable y que... Y entonces que mi padre, que también mi padre es como es de... me dijera que sí, que era lo que yo me tenía que dedicar en la vida porque lo había visto, fue muy especial.
Qué bonito. Ayer, mientras me documentaba un poco para esta entrevista, leía una frase de Paul Newman, del actor, que decía que el teatro era la profesión más difícil del mundo... Porque cuando tú te ponías delante del espectador, era como si estuvieras con los pantalones bajados delante de él, o sea, que estabas totalmente desnudo. ¿Es así?
Sí, yo muchas veces cuando hablamos del arte y de los artistas y los diferentes tipos, yo creo que el teatro lo que tiene es que eres tú. Yo cuando me subo a un escenario, no es que yo haya pintado un cuadro y luego está el cuadro y ya estoy yo, que soy la pintora, no. Soy... Que, bueno, salvando las distancias, que sí que el arte sigue siendo, forma parte del artista, pero en el escenario eres tú con tus herramientas, con tu voz, con tu cuerpo, con tu forma de pensar, con tus imágenes que la gente está viendo. Entonces, quizás sí que te puedes sentir un poquito más desnudo, porque no tienes nada que te acompañe salvo tú y el compañero, por supuesto. Entonces, quizás sí que Paul tendría un poco de razón.
Me estoy acordando ahora de alguna vez que me has contado que cuando estudiaste arte dramático tenías algunas asignaturas que te ayudaban un poco a quitar ese miedo, ¿no? A quitarte esos miedos escénicos y que tenías también asignaturas que te ayudaban a saber cómo tú eras y aceptarte con tus defectos y con tus virtudes.
Es que es lo más importante.
Esto cómo se come, ¿no? Porque todos sabemos cuáles son nuestros defectos, pero que venga una persona desconocida a decirnos, oye, mira, es que tú estás un poquito gordo, es que tú tienes la nariz no sé qué. ¿Es imprescindible que un actor lo sepa para poder actuar frente a un público?
Por supuesto, además es imprescindible que lo sepas para saber potenciarlo. Porque tus defectos, o sea, no solo tus virtudes, tus defectos te hacen ser lo que eres. Y te puede dar, por ejemplo, si tú sabes que tienes un poco de cojera, tú puedes utilizarlo para ti, para tus personajes, sabes cómo es. ¿No? Si la cubres es muy falso, utilízalo. Entonces, nosotros empezamos en la carrera, en mi clase, éramos, pues no sé si 25 o 30 personas, y acabamos siendo, entre las dos clases que nos juntamos, 6. O sea, es verdad que es muy difícil enfrentarte a ti mismo, creo que más que enfrentarte a los demás, no sé qué opinarás tú, pero vamos, es como que te pongan un espejo delante y te digan, mira, tú eres esto, 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 es que tu ojo es así, es que tú tienes un Michelin aquí, es que tienes no sé cuántos, yo creo que es de verdad muy importante, porque si tú te conoces a ti mismo y sabes perfectamente cómo eres por dentro y por fuera, te va a ayudar a crear miles de personajes, porque puedes utilizar todo lo que tienes y explotarlo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero coincidirás conmigo en que es duro.
Sí.
Es duro cuando uno se tiene que aceptar, ¿no?
Bueno, pero también es muy sano.
Sí, eso ahí.
Creo que es lo mejor que puede pasar, que te conozcas.
Cuéntanos un poco, porque hablamos de teatro, ¿no? Es precioso, es muy bonito, pero también es una profesión complicada, ¿no? Y más teniendo en cuenta que en este país, o a lo mejor en el mundo, las profesiones del arte, las profesiones de humanidades, pues no están bien vistas y no dan de comer, como se dice. Cuéntanos un poco qué hay que superar o qué has tenido tú que superar para poder dedicarte al teatro.
Pues...
¿Con qué tiene que contar una persona que sepa que quiere dedicar su vida a esto?
Pues tiene que contar con que tiene que aceptarnos continuos en la vida. Y eso también es muy difícil. El que te digan que no una y otra vez, y tú lo intentes y des lo mejor de ti y luches por algo y que no salga, es algo muy complicado y no todo el mundo es capaz de aceptar negativas. Entonces, eso es algo que creo que he aprendido y vamos, y se lo agradezco muchísimo al teatro y a todo lo que tiene que ver con la interpretación porque para la vida misma te ayuda mucho, porque tú en la vida continuamente tienes negativas y tienes gente que te dice que no y situaciones que no te salen Y es algo que te hace muy fuerte. Si aprendes de ello, te hace muy fuerte. Y pues no sé, he tenido que superar muchas cosas. Me fui a Madrid a ver qué pasaba. Y pues un montón. El que te salgan mal las cosas, el no gustar. No es que solamente sean negativas, es el no gustar. Tú, por suerte o por desgracia, tú trabajas para, y más en esta profesión, que hay tanta gente y que hay tanta lucha por...
¿Competitiva?
Exactamente.
¿Es una profesión competitiva?
Es un poco irónico, porque se supone que, y yo lo entiendo así, la interpretación es el trabajo más generoso que existe, porque no trabajas para ti, trabajas para los demás, trabajas para tu compañero, trabajas uh-huh. para... Entonces, para mí es como la profesión más generosa del mundo. Pero como hay tanta gente que quiere trabajar de ello, a la vez es una profesión muy competitiva. Porque el que tienes al lado quiere el mismo papel que tú. Entonces, tiene esa ironía de
sí, sí.
del mundo. Entonces, sí que es difícil porque no cuenta... No cuenta tu trabajo, bueno, sí cuenta tu trabajo, pero que no es algo que dependa de ti, depende de los ojos que te miran y del momento en el que estás. Estar en el momento, siempre digo que es estar en el momento justo, pero además delante de los ojos justos. Que el que te está mirando se enamore de cómo interpretas o vea el personaje en ti. Es algo que no depende solo de lo que yo trabaje, de lo que yo lleve o de lo que yo sea, depende del que tengo delante.
Y nos decías que te fuiste a Madrid. ¿En Madrid qué pasó?
Pues un montón de cosas. En Madrid llegué y tuve mucha suerte al llegar. Eso sí que es verdad, tuve muchísima suerte al llegar porque, como dice mi madre, fue llegar y besar el santo. Me cogieron en Amar en tiempos revueltos y estuve varios capítulos y además tenía un personaje muy guay, que no solamente estaba en algunas escenas, sino que a lo mejor yo no estaba y hablaban de mí. Fue una experiencia súper chula porque nunca había hecho... Bueno, sí que había hecho cosas aquí en la Ciudad de la Luz y algún corto y alguna cosa, pero nunca había estado en lo que es un rodaje de televisión. Entonces fue una experiencia increíble, increíble, en la que mis compañeros conocía a personas maravillosas y luego ya pues todo fue un poco más... En el ámbito audiovisual se paralizó, hice alguna cosita más y tal, pero nada... Y monté una compañía de teatro.
Vamos a hablar de ICA Producciones.
Pues nada, fue cuatro compañeras de la carrera que, pues eso, que para luchar contra esos nos, pues decidimos que a lo mejor lo que debíamos hacer era trabajar nosotras por nosotras. Y empezamos con la idea del URAE, de hacer danza-teatro, porque... Somos un grupo de cuatro chicas que las cuatro somos actrices, unas son más bailarinas, otras son más cantantes, uh-huh. otras son... Pero todas como que la disciplina del cuerpo la dominamos. Y entonces decidimos hacer danza-teatro, que también es algo que aquí en España no está muy en auge, no hay mucha compañía que lo haga.
¿Hay algún país en el que esté en auge?
Pues en Alemania se hace mucho, en el norte de Europa se hace más. Es algo uh-huh. que tienen como más...
Nunca,
la danza.
Nunca lo había oído, la verdad, lo de danza-teatro.
Es que no es ni danza ni teatro, no es expresión corporal, no
una
es...
Una mezcla, ¿no?
Sí, es que es como la confluencia de la palabra y el cuerpo. Y todo muy orgánico, muy... Y nada, empezamos con Luray y la aventura continuó hasta hoy.
¿Y cómo se ha ido?
Pues hemos tenido de todo, hemos tenido nuestros momentos buenísimos, hemos tenido nuestros meses de ni un solo bolo. Yo, una época, he trabajado de todo en Madrid, he trabajado de relaciones públicas, de camarera, en tiendas, en bares, en de todo. Repartiendo, haciendo cosas en los kioscos, bueno, de todo. Y hubo un momento que nos iba tan bien que yo tuve que dejar todos mis trabajos, que de verdad podía vivir de aquello. Que de verdad llegaba a fin de mes y, uh-huh. y pues bueno, con pues un mes más, un mes menos, pero que... Y además el tiempo, o sea, me requería mucho tiempo para poder... Entonces dejé todo y comí de ello. Y de repente volvieron las vacas flacas y y tuvimos que volver a trabajar.
O sea, que es una lucha constante, ¿no? Por permanecer, por sobrevivir.
Bueno, pero la vida también es un poco así, sí. ¿no? No dista mucho de la realidad que tú vives todos los días.
Pero estás totalmente convencida, ¿no?, de que vais a seguir con ICA Producciones.
Pues de momento estamos un poco en stand-by. Estamos un poco en stand-by porque todas, pues eso, de no tener una constante, pues nos hemos buscado nuestras cositas. Una está ahora mismo ensayando una obra de teatro, la otra está de gira, otra chica está aquí en Alicante dando clases, yo estoy con, pues eso, estudiando periodismo, haciendo también mis cosas por ahí. Entonces, estamos un poco en stand-by. Estamos dejando que repose y a ver qué pasa.
También leí ayer, porque a mí me gustan mucho las citas, y leía otra cita de Vittorio Gassman que decía que el teatro no se hace para contar las cosas, sino para cambiarlas.
Es que el teatro que no incide en el espectador, que no le llega, no...
Pero ¿cómo se cambian las cosas? Porque tú me hablas a mí de que el periodismo cambia las cosas, y sí, porque puedes publicar una noticia que afecte a alguien o que consiga que juzguen a esa persona, ¿no? Pero ¿cómo el teatro puede conseguir cambiar las cosas?
Mira, yo te voy a hablar de Ica Producciones, que creo que también trabajamos un poquito en esa línea. Tenemos un espectáculo que se llama Maques, en el que tratamos la anorexia, la bulimia, pues los trastornos alimenticios. Y creo que, bueno, para crearla, estuvimos estudiando mucho, vimos muchos vídeos, estuvimos yendo a hospitales, a centros de chicas con anorexia, hablando con ellas, documentándonos mucho, mucha psicología, mucho. Y entonces nosotras, por ejemplo, descubrimos que la idea que se tiene de este tipo de enfermedades no es real. No es lo que la gente común cree, no es dejo de comer porque me apetece, ya está, porque quiero estar delgada. Tiene mucho más, va mucho más detrás. Y eso es lo que nosotras en el espectáculo hemos intentado transmitir. Y es verdad que, por ejemplo, cuando una de las veces que lo hicimos delante de uno de los grupos de chicas con los que estuvimos trabajando. Y fue maravilloso cuando llegaron y nos dijeron, es que habéis plasmado la realidad. Es que eso es lo que sentimos de verdad, no es lo que la gente piensa.
Me eriza la piel, ¿eh? Bueno, mientras lo estás contando.
Entonces, creo que eso es lo que tiene que hacer el teatro, que yo te presente Maques y tú como espectador que desconoces algo... Que
te cambie un poco la visión.
Claro, exactamente. En eso consiste el cambiar las cosas. No es que vaya a cambiar el mundo una obra de teatro, pero si tú logras llegar al pensamiento del espectador, al sentimiento del espectador, a su visión del mundo, pues poquito a poco, ¿no? Granito, 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 uh-huh. granito, igual las cosas cambian. Igual la persona sale de ahí... Y de repente dice, pues mira, es que estaba muy equivocado en esto. O ahora, pues con todos los temas políticos, pues mira, a lo mejor es que las cosas no son así. A lo mejor tengo que pensar más, no sé.
Creo que lo bonito del arte es que consigue cambiarte un poco la perspectiva, ¿no? Que te cambia un poco la manera de pensar. A mí me gusta eso. Me gusta cuando leyendo un libro o viendo una película o lo que sea, de repente digo, uff, pues esto no lo había pensado así. Pues esto tiene claro. lógica. Me gusta mucho, pero también hay que estar muy abierto a eso, ¿no?
Bueno, hay una frase que dice que el arte es un arma cargada de futuro. Y yo eso, ¿ves? Como tú tienes la tuya grabada a fuego, yo tengo esa. Es un arma, totalmente. O sea, creo que el arte es un arma. Y hay que saber usarla y hay que usarla para cambiar las cosas a mejor. Uh-huh. Porque si no, el infoentretenimiento al que estamos acostumbrados... Pues yo que sé, tampoco... O sea, que está muy bien, que hay que entretenerse, pero si no vas más allá, te quedas en la superficie, no sé, no... No me parece...
Sí, no te llena.
Sí, no hacer entretenimiento tal cual no ni te llena a ti ni llena al que te está mirando. Sí, de alegrías, pero...
Hemos hablado de teatro, pero sin quererlo, ¿no? Como suele ocurrir, ha salido el periodismo. Ha salido dos veces. Te pasas al periodismo, estás en Ica Producciones, el teatro es tu vocación y de repente...
No me paso al periodismo.
Bueno, vamos a ver. Parte de tu vida se pasa un poco al periodismo. Sí. El periodismo engancha, no podemos decir que no. Uno es periodista desde que se levanta hasta que se acuesta.
Sí. Además, de verdad, ¿eh?
Es una profesión que no te jubilas.
De verdad.
Yo
que sí.
Me imagino con 90 añitos y viniendo a estos estudios.
Haciéndonos entrevistas. ¿En qué te entreviste?
¿Qué pasa con el periodismo?
Pues llego por casualidad. Me vengo a Alicante a trabajar todo el verano para ahorrar y volvemos a mi familia, chica, estudia otras cosas, si es que no sé qué, si es que ponte, si es que... Y ya en plan para callar dije, mira, vale, sí, venga, voy a estudiar otra cosa. Yo pensaba meterme en periodismo, estar un cuatrimestre y decir, me vuelvo a Madrid. Y me quedé, empecé y me enamoré. Te conocí a ti, me... Bueno, sí, los oyentes no lo saben, pero a mí la pasión que tú sientes por el periodismo, siempre lo hemos dicho, es equiparable a lo que yo siento por el teatro. Entonces, yo no solo, o sea, no solo conocerte
a ti...
Se nota
que hay una amistad detrás, porque si no, no diría estas cosas en el aire.
No lo diría. Pero sí que el conocerte a ti, el conocer el periodismo y a otras personas que me empaparon de su pasión, que me empaparon de lo que era realmente el periodismo, porque es verdad que primero de periodismo es algo a lo que tú llegas, te dan cuatro pinceladas.
Es un segundo de bachiller.
Sí. Si no has tenido
prolongado,
si
¿no?
Si no tienes vocación, no, es algo que no te engancha. Uh-huh. Entonces a mí me enganchó la gente que conocí aquí, me enganchó el tener la oportunidad de hacer prácticas desde el primer momento, el tener la oportunidad de conocer la radio, el conocer gente que me contagió su pasión. Igual, pues eso, como dices tú, que me empapo de las cosas de los demás, lo interioricé tanto que dije... Y me enamoré. Una vez me preguntaron, estaba en un grupo, con un grupo de amigos y me dijeron, míralas, es que está siendo periodista en todo momento, si sigue siendo periodista, o sea, estábamos hablando y pues las preguntas que haces, el cómo, la curiosidad que tengo, pero me paré a pensar en ese momento y hablándolo con él decía, mira, es que creo que el periodismo también me ayuda a toda la curiosidad que tengo como actriz, todo las ganas de conocer, de saber, de transmitir, el periodismo me las canaliza de otra forma. Y entonces, no, ahora mismo no entiendo tampoco, o sea, creo que soy mejor actriz porque soy periodista.
Efectivamente,
creo
sí.
que he madurado como persona y como profesional porque he descubierto el periodismo, porque me ha llenado de tantas cosas y me ayuda a... Bueno, a ti te pasará lo mismo, me ayuda a saber conocer las cosas, a acercarme a muchas realidades que quizá... Sin el periodismo, antes me acercaba de otra forma y a lo mejor no llegaba tan profundamente.
A mí me aporta humanidad. Me aporta humanidad y lo que le agradeceré toda la vida es que me haya abierto la mente tanto, ¿no? O sea, después de estudiar pues 13, 14 años en un colegio, venir aquí era como la primera vez que salías fuera, ¿no? Y de repente todo lo que sabías, todo lo que pensabas, todo lo que creías cambia. Entonces, algunas cosas en las que creías las fortalece, pero otras cosas te dicen, no, es que también está esto, y es que este dice lo otro. Y te ayuda un poco a formarte tu propia opinión, y me parece súper sano eso.
El no
ser fanático de algo, el no estar plenamente convencido, porque el que es periodista sabe que siempre hay una duda, o sabe que siempre hay algo detrás, que hay que seguir buscando, ¿no? En busca de la verdad, ¿no?
Y además el conocer todas las partes. Estamos acostumbrados en... Yo creo que la gente en la vida es como, yo tengo mi mentalidad y me junto con mi tipo de gente y siempre voy a lo mismo.
Sí.
Y sin embargo, en periodismo sabes que está este camino, pero está el otro. Además, por el camino hay personas diferentes, en este camino hay personas diferentes y te ayuda a conocer los contextos de las cosas y las diferentes visiones, ¿no? De una misma...
Bueno, pues estamos escuchando una canción de fondo. Vamos a darle un poco de voz, ¿no? A ver qué dice.
A veces la vida mata y el amor... Te echas silicona en los cerrojos de tu casa o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras...
Estamos escuchando Ismael Serrano. Estamos escuchando Sucede que a veces. ¿Qué pasa?
Suceden cosas a veces.
¿Por qué estamos escuchando Ismael Serrano? Porque eso no os lo he contado antes, pero aquí el que viene elige su música y yo le pongo su música. Yo elijo la sintonía principal y la sintonía final. La sintonía principal, por cierto, es Time de Imagine Dragons. Y ahora suena Ismael Serrano porque Dolores me lo ha pedido. Yo adiviné que tenía que sonar Ismael.
Todo hay que saber que nos conocemos y sabías perfectamente qué música me engancha.
¿Pero por qué? ¿Por qué Ismael? ¿Es la música de tu vida?
No sé si será la música de mi vida, pero la música de Ismael me ha acompañado en muchísimos momentos. La música de Ismael fue mi primer Madrid. La música de Ismael fue mi retorno a Alicante. La música de Ismael han sido amigas, has sido tú, la música de Ismael.
Hemos vivido...
Nuestras mañanas en el coche, escuchando Ismael Serrano.
Conciertos de Ismael.
Ismael ha sido mi vuelta a Madrid, porque, bueno, siempre he coincidido con gente a la que le enamoraba su música. Entonces, en mi casa, los primeros años que estuve en Madrid, siempre sonaba Ismael Serrano, en algún momento del día. No es que sonara a las 24 horas, pero en todas las listas de música, en todos los algo había. Sus letras, su música, su... No sé, ha sido algo que... Una constante en mi vida.
¿Te acompañaba la música de Ismael? ¿Y qué gente te acompaña en tu vida? Cuéntanos algo... algo sobre ti.
Cada vez me acompaña gente más especial, tengo que decirlo.
¿Podemos dar nombre?
Bueno, podemos dar nombres.
Así luego nos escuchan.
Algunos nombres se pueden dar, algunos nombres se pueden dar. No sé, bueno, tengo la maravillosa suerte, y sé que nos está escuchando, de compartir mi vida familiar de Madrid con Vivi.
Bueno.
Con Viviana Rodríguez, que está ahí en Madrid. Vivi, vuelvo esta noche, lo prometo.
Un abrazo, Vivi. Te echamos de menos.
Te echamos
aquí,
mucho
y lo
de
sabes,
menos.
De verdad.
Que compartimos el día a día, somos compañeras de piso y amigas, y nos aguantamos, nos disfrutamos, nos soportamos y nos acompañamos mucho. Y la verdad es que, pese a nuestras diferencias, que son muchísimas, una vez escribí, y es así, que es la persona con la que más disfruto de no pensar igual, de no sentir igual, de no...
Eso es lo bonito,
de ¿no? no hablar igual. Entonces, es con la que más disfruto de todo eso porque también somos capaces de entender que no somos iguales y
es
disfrutar
si,
de ello.
Si fuéramos iguales, sería todo muy aburrido.
Sería un rollazo. Yo no podría. Yo no sé vivir sin discutir. Eso es así. Entonces, ella es maravillosa. Y compartir los momentos con ella es genial. Sí. Luego tengo a mis amigos de aquí de Alicante, que los echo mucho de menos, pero siguen siendo muy constantes. Es gente... Contigo me pasa mucho y me pasa también con otros que puedo estar 3 meses sin hablar con alguien y de repente quedas un día, te tomas un café y no ha pasado el tiempo.
A mí me pasa, sí.
Y eso es, creo que, la fortuna más grande del mundo, el ser constante en alguien.
Sí, es una confianza que no se rompe.
Exactamente. Uh-huh. Y este año, por ejemplo, en Madrid, las vivencias que estoy teniendo, estoy conociendo gente muy especial, gente muy generosa, gente con mucho arte que me está aportando mucho, con la que estoy creciendo, con lo que estoy aprendiendo. Incluso la gente mala que te encuentras, es que lo valoro tanto, el encontrarme uh-huh. a alguien que a lo mejor no, con el que no me llevo bien o con el que he tenido algún conflicto, porque me hace crecer. Entonces, uh-huh. estoy muy agradecida en este momento de mi vida de la gente con la que me cruzo y de la que me rodeo.
El otro día me decía una persona, a la que yo admiro mucho, que se es mucho más feliz cuando se vive agradecido a la vida. Cuando yo volví de Perú me pasó eso, ¿no? Ya todo era un agradecimiento, todo era una fortuna, o sea, todo era el poder levantarme por la mañana y llegar aquí con el sol a un lado, la musiquita, o sea, parece una tontería, pero el simplemente agradecer, el poder vivir un nuevo día, pues ya te cambia, ¿no? O sea, es como más feliz.
Pero la gente no lo entiende. Yo, mira, tengo una frase que esto... Yo soy una persona... Sabes que soy muy exagerada y es así, pero yo siempre digo que yo me enamoro 100 veces al día. Pero igual no me enamoro 100 veces al día, sino que agradezco cosas 100 veces al día. Quizá, mira, me has ayudado a lo mejor definir un poco más esta idea.
A poner nombre.
Alguien me dijo una vez, no, es que es imposible que te enamores tantas veces. Digo, no es imposible. Es que miro las cosas con tanto... Me siento tan agradecida, tan feliz de ciertas cosas, incluso miradas que te cruzas por la calle. Me cruzo una mirada uh-huh. con alguien, una sonrisa, y es como... Entonces, intento siempre mirar el lado positivo de la vida, el lado positivo de las cosas, el no... Intentar los pensamientos negativos, no los tienes que tener, porque es también sano.
Es humano.
Exactamente, ¿no? Y sano. Si todo lo ves de color de rosa, madre mía, en vaya universo paralelo vives.
No te vas a meter una leche.
Pero intento retenerlos lo menos posible, y en el momento que los tengo decir, bueno, ¿cómo los voy a usar? ¿Cómo los voy a usar para que las cosas cambien?
Pues me gusta mucho eso de enamorarse 100 veces al día. Y creo que nos vamos a quedar con eso. Porque, como siempre, estamos un poco ya fuera de tiempo. Nos vamos.
La felicidad.
Bueno, pues ha sido un placer contar hoy con Dolores. Muchas gracias por acompañarnos.
A ti por dejarme compartir contigo estos momentos, que sabes que es maravilloso.
Me quedo con eso de enamorarse 100 veces al día. Y ojalá, ¿no?, que seamos capaces de eso, de enamorarnos, de ser agradecidos, de ser afortunados. A veces pues no sabemos lo que puede significar nuestra sonrisa para otra persona, un mensaje, un gesto, ¿no? Y eso es importante. Te emplazamos a una siguiente entrevista, si te atreves.
Hombre, como ves... Carrete tengo, y contigo más.
Muchas gracias, os dejo con una canción que nos ha regalado Álvaro Fraile. Ojalá que lo tengamos también por aquí. Tú me salvas, por esa gente que nos salva a diario.
Tú me salvas.